Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué le pasa al América? ¿Tiene plantel para ser campeón? ¿Por qué? ¿Por qué bajó tanto su nivel en los últimos partidos?
Te digo de frente que tú dices que no hay plantel, poniendo ya pretextos para el América.
Para ser campeón.
La realidad es que el América, de acuerdo a cómo venía jugando, sí bajó el nivel.
Pero ya de ahí asociarlo con la palabra crisis me parece excesivo.
Hay que esperar a la conclusión del torneo. Si América se reencuentra, es un candidato a ser campeón, sin duda.
Ha habido equipos que no han tenido plantel suficiente para ser campeones y han sido campeones.
En el clásico, utilizó a los que tenía.
¿A los que tenía? Exactamente, a los que tenía. Don Mauricio, dejar en la banca este partido a Fuentes, Hidalgo, Roger, Bruno Valdés, Henry Martín, ¿no se te hace que es utilizar un equipo alterno?
Es que eso voy. No hay profundidad de plantel. De esos que estaban en la banca, tampoco me digas que marcan diferencia. Pero todos, ¿eh?
En uno tuvo que rotar, ¿no? Claro. Él eligió jugar contra
Díaz. Pero no tiene la profundidad de plantel para hacer una rotación considerable y que no se vea tanta diferencia. Así arrancamos la segunda hora de esta edición de Fútbol Picante con Rafa Puente, Jorge Pietrasanta y Toño Valle. Viajamos hasta la ciudad de Guadalajara porque hay noticias frescas, noticias de último momento que tienen que ver con el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jesús Bernal, ¿cómo estás, Jesús? Fuerte abrazo hasta Guadalajara. Cuéntanos, ¿qué hay con el rebaño?
Saludos, Mauricio, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, hoy una noticia sorpresiva absolutamente para todos los que cubrimos la fuente de Chivas, y es la renovación de Ricardo Peláez por un contrato indefinido. No hay tiempo, no hay plazo. Le dieron esta oportunidad de renovar su contrato que expiraba el 31 de diciembre sin un plazo. O sea, él, como cualquier trabajador de nómina, hoy tiene un contrato con el equipo de Chivas que lo vincula de forma indefinida con la institución. Después de lo complejo que fue este periodo para él, donde no le dejaron o tomar la determinación de despedir a Víctor Manuel Bucetich y luego de que llegara Marcelo Michel de Año, pues ahora le han dado esta noticia. Él ha aceptado, de hecho, el día de hoy, temprano, antes de que arrancara el entrenamiento, a Mauri Vergara reunió al grupo junto con Ricardo Peláez. Algunas personas de la directiva también estuvieron por ahí, el cuerpo técnico, y les dio la noticia. Le dieron esta pasadita que se le da luego a los jugadores cuando hay alguna buena noticia o alguna llegada a la institución. Y de esta forma, digamos que se selló, ¿no? Y a Mauri Vergara le dio a conocer la noticia al plantel. Así es que por ahora habrá Ricardo Peláez como director deportivo de Chivas para rato.
Bueno, pues sí, vaya que nos sorprende también. Me gustaría escuchar la opinión de Rafa, de Pietra, de Toño respecto al futuro de Ricardo Peláez al frente del conjunto del Guadalajara. Yo honestamente pensé que terminando el torneo Ricardo iba a salir de la institución, Rafa, pero bueno, pues ahí está, información de último momento. Entonces, renuevan a Ricardo Peláez. ¿Buena o mala decisión?
Bueno, para Ricardo me parece que buena, ¿no? A mí lo que...
¿Para el equipo?
Bueno, para el equipo habrá que esperar a ver cuál es la postura, porque lo comentábamos un poquito antes de la pausa, no está saliendo de mí, pero sí se puede entender que a lo mejor tenga ya arreglado al técnico con la aceptación del club, ¿no? Porque lo de Ricardo, para la forma de ser de Ricardo, lo que le conocemos, que suele ser muy, muy drástico, muy tajante en sus posturas, se antojaba difícil después de lo sucedido con Víctor Manuel Bucetich y con Leaño.
Pietra, ¿toma la mejor decisión a Mauri Vergara?
Sí, yo creo que sí, pero también pienso, y lo comentábamos con Rafa, Toñito y contigo en el corte, ¿no?, que debe haber ya un visto bueno, un bobo de parte de Amaury para el nuevo director técnico, y por eso Ricardo Peláez tome esta decisión o acepte, ¿no? Por lo menos ya tenemos un interino y un indefinido.
Sí, el interino Marcelo Michele Año. Ahora, todo sucede previo a la última jornada, Toño. Es decir, si califica o no califica el Guadalajara, el proyecto de Peláez es el más sólido.
Sí, esperando que otra vez, a ver, hablas de la palabra solidez, Mau, y perfecto, en el tema de la presencia y de la permanencia, ¿no? Esperando que también sea así en el tema de la toma de decisiones, que uno entendería que tiene que ser así. En el momento donde parecía que más habían hecho a un lado a Ricardo Peláez en Guadalajara, ¿no? Con la presencia de un hombre como Michele Año o Marcelo Michele Año como entrenador, que evidentemente no es del todo del agrado del director deportivo, si se da una extensión. Porque, Mari, ¿cuántas veces no cuestionábamos, no? ¿Por qué seguir ahí si eres Ricardo Peláez y da la impresión que no te están tomando en cuenta? Bueno, si en estos momentos hay extensión, daría la impresión que es porque a futuro la palabra de Ricardo Peláez va a volver a pesar. Y eso en el tema de Peláez me parece que es muy bueno. Y en el propio tema de Chivas me parece que también, porque llegó Peláez como un directivo con un gran currículum, con un gran palmarés, ¿no? Y bueno, pues entonces hazle caso justamente a un hombre que ha conseguido ese tipo de cosas.
Regreso contigo, Jesús Bernal, para preguntarte, teniendo ya esta confirmación respecto al futuro de Ricardo Peláez, ¿qué va a suceder con el entrenador? ¿El interino se va a convertir en el oficial? ¿Va a venir alguien más? ¿Suena con mayor fuerza algún candidato? ¿Qué va a suceder con el entrenador de cara, evidentemente, a la próxima campaña?
Mira, por ahora, digo, Marcelo va a continuar y hasta donde llegue Chivas, él seguirá siendo el entrenador durante este torneo. Pues se retoma la búsqueda de director técnico, ¿no? Que en su momento, cuando Vucetich se tambaleaba, ahí Ricardo empezó a sondear a algunos personajes. Después, evidentemente, con la llegada de Marcelo Michele Año, este tema se truncó. Y ahora, pues, comenzará esta situación nuevamente. Seguro serán semanas muy movidas en torno a esta información, porque pues da a entender esta parte, ¿no? De que se queda Ricardo, porque entonces traerá al nuevo director técnico del Guadalajara. Y lo que sí pude confirmar el día de hoy es que ya está en la búsqueda de jugadores que puedan llegar para el próximo torneo, así es que se dé el anuncio el día de hoy y Ricardo ya está trabajando con todo para tener la mejor versión de Chivas posible la próxima temporada.
En algún momento escuché, Jesús, de alguien de allá de Guadalajara que buscaron o que preguntaron o que sondearon a Hernán Crespo para dirigir al Guadalajara.
No, el tema con Hernán Crespo es que el mismo representante que trajo a Matías Almeida Chivas, okay, es el que tiene a Hernán Crespo el día de hoy. Entonces, más que Chivas lo sondeara, era un tema de que el representante podría ofrecer sus servicios, pero no. Y digo, recapitulando un poco en cómo trabaja Peláez, Peláez apuesta por gente que conoce el fútbol mexicano. Trabajó con Caixinha, con Nacho Ambriz, con Gustavo Matosas, con Miguel Herrera. Aquí en Chivas apostó por Tena, apostó por Víctor Manuel Vucetich. Entonces, al menos en el perfil de técnico que él ha mostrado que le gusta trabajar, pues no encaja Hernán Crespo. Yo no tengo esa información de que lo hayan sondeado, pero sí conozco que el representante que tiene a Crespo fue el mismo que en su momento acercó a Matías Almeida a Chivas.
Bueno, quizá por ahí. Por ahí ataron cabos, ¿no? Pero entonces tú nos dices que esa no es una realidad para el Guadalajara. Perfecto, Jesús. ¿Algo más respecto a las Chivas de cara a lo que será la última jornada de la fase regular?
Sí, rápidamente, dos jugadores se han recuperado, el caso de Alexis Vega y Luis Olivas. Hoy ya los vimos trabajar al parejo de sus compañeros, podría echar mano de ellos Marcelo Michele Año. Los que están descartados, el Pollo Briseño y Carlos Cisneros por acumulación de tarjetas, y Sergio Flores, este mediocampista que se convirtió en titular con Marcelo por lesión. Así es que con algunas bajas se enfrentará este partido ante Mazatlán el próximo viernes.
Qué importante recuperar a Alexis Vega. No sé, digo, se acercan los partidos de eliminatoria mundialista y ha sido últimamente un recurrente en las convocatorias del Tata. No sé si Chivas le va a decir, oye, a ver, aguántame tantito porque viene saliendo de esta lesión. Fuerte abrazo para Jesús Bernal hasta Guadalajara. Pietra, gana el Guadalajara con el regreso de Alexis Vega, ¿no?
Pues gana mucho en el campo, no sé si vaya a ganar, porque no es fácil ganarle a Mazatlán, que mejora mucho en casa, ¿no? Ese es el asunto con Chivas, yo la veo complicadona para el Guadalajara.
Tiene que ganar sí o sí.
Que ya siendo números, ganando se mete, sí, pero tiene que ganar, no hay más. Para Chivas, y es visita, y el problema es que para ganar necesitas gol, ¿no? Sentido común. Y con el interino no hay gol.
Bueno, juega sin 9, además. Para empezar. Sin delantero, ¿no? Para
empezar. Uno pensaría que Vega, si va a jugar, jugaría de 9, ¿no? O sea, si ya tienes a Vega recuperado, porque también por ahí lo llegó a poner en alguna ocasión y ahí jugó en Toluca, pues uno pensaría que Alexis Vega va a terminar cumpliendo esa función.
Ojalá y nos estuviera escuchando Ricardo Peláez, porque yo a mí sí me gustaría recomendarle un delantero para la siguiente temporada.
¿Quién?
Platanito Alvarado.
De Rayados.
Rayados de Monterrey.
Y sería interesante. Sí. Siempre rinde.
Sí.
Cuando echan mano de él.
Y la realidad es que Monterrey tiene pocos minutos, ¿no?
Pues sí. Sí, es una pena cuando tú eres un jugador mexicano con un potencial como ese, que enfrente tiene a 2 o 3 extranjeros, pues la verdad no tiene uno nada contra los extranjeros, pero es una pena que pasen los años y que esté a la sombra de, ¿no?
Sí, un futbolista de muy buenas características, Alvarado, pero sigue siendo joven. O sea,
es joven.
Pero este tipo de refuerzos, estos jóvenes, ¿te van a solucionar los problemas que tienes en Guadalajara?
Bueno, nada más tú dime, no hay eje de ataque. Intentaron con Saldívar.
Sí hay. Que no lo utilice el técnico es otra cosa.
Ah, bueno, es que está Godínez, está el Cepillo.
Está Saldívar.
Intentó con Saldívar y no funciona. Yo por eso veo la
pero ahí como de moneda de cambio, ¿no? Bueno, Cisneros no, porque ya estuvo en Monterrey y lo regresó.
Saldívar.
Y en Puebla.
Sí, porque Puebla
también.
Puebla. Sí, y en Puebla.
Estuvo en Toluca, pero no es centro delantero.
Sí.
Bueno, pero ahí como hay moneda de cambio.
Pero tampoco hay demasiadas opciones, ¿no? O sea, pensando en que Chivas urge reforzar el ataque, clarísimo.
Como delanteros mexicanos, él y el Mudo Aguirre.
Sí.
Que de verdad es otro.
El Mudo Aguirre más consolidado.
Sí, más minutos. Más caro también, ¿no? O sea, cuando vayas a preguntar a Santos, que además Santos ha sido muy inteligente
al momento de vender. Qué buen tema tocas, Toño, el tema económico. Si Ricardo Peláez ya se va a quedar, me imagino que Ricardo habló con Amauri.
¿Y otra vez le van a abrir la cartera?
Y le dijo, oiga, no sé cómo se habla.
Yo creo que sí lo tutea.
Si lo tutea, bueno, si lo tutea, me imagino que le pidió pues ya mayor presupuesto.
Sí, pero también,
¿no?
Pero también habrá un oye del otro lado y le dirá, y la vez pasada que te abrí la cartera, compraste a estos y nada, ¿eh?
No sé el valor del plátano, pero por eso lo mencioné. Porque se me hace un jugador completo, interesante.
Conociendo a Rayados, no creo que lo venda. A lo mejor te lo presta. Pero con opción a compra, como en su momento hizo con Johan Vázquez.
Claro.
Que Johan no jugaba en Rayados y lo mandaron a Pumas.
Eso hay que aplaudirlo.
Sí, claro.
O sea, es una postura atinada de la directiva.
Ahora,
en lugar de tener a alguien ahí como suplente, es como el caso de Cruz Azul ahora con Corona, que tiene a Jurado y tiene a Gudiño. Sí. Gudiño cuando jugó respondió.
Sí,
entonces
sí.
Tienes que pensar en darle salida con préstamo.
Claro.
Es importantísimo que tenga actividad, que juegue. Pues no es lo mismo entrenar que jugar.
Totalmente.
No sé qué vaya a pasar con Macías porque dice que va de regreso, ¿no? No van a ejercer.
¿Tan rápido? Pues tenía tanta prisa por irse.
Sí. Tristemente, pero no sé.
Te pusiste hasta casi sale una lagrimita.
No, para nada. A ti, porque quieres colocar a Crespo a fuerza en el Guadalajara
No, 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 no. No en el Guadalajara. No en el Guadalajara. No en el Guadalajara. Me parece un técnico que ha demostrado cosas interesantes y que le vendría bien a un equipo en el fútbol mexicano. Que, por cierto, cobra $1,000,000 y 500,000 sus auxiliares.
No me digas.
Sí. Te tengo hasta el dato.
Pues promuévelo allá, no sé cómo voy a acabar.
¿A quién Solari está dirigiendo?
Acaba de terminar su relación con el Sao Paulo y le fue muy bien con Defensa y Justicia.
Sí, ahí sí.
Sí. Veremos qué pasa también con el técnico, ¿no? En Chivas, porque pues dicen, tiene razón, ¿no? Lo que mencionaba Jesús Bernal, Ricardo es de tener o de traer a técnicos que conozcan el medio.
No, y a jugadores también, cuando hay opción de extranjeros. Siempre pensó en el jugador que ya estaba adaptado al fútbol mexicano.
Pero ¿cuántas opciones le quedan a Ricardo?
El turco.
¿Una?
Alonso, que se llegó a mencionar, ¿no? Que a mí no me terminaría por encantar, pero se llegó a mencionar el nombre de Alonso.
Pero a ver, es una la opción entonces, ¿no?
Y la más viable, digamos.
Y la plantilla.
En el corte, Rafa y Pietro, ustedes decían que lo ven viable, ¿no?
Sí.
Es al que ven más cercano.
Bueno, es que lo buscó desde Cruz Azul.
Sí. Bueno, pausa. y volvemos para hablar de Liga.
Es un hecho que América terminará como líder general el presente torneo Grita México Apertura 2021. Sin embargo, los americanistas han sembrado muchas dudas sobre su calidad de máximo favorito al título luego de caer ante Monterrey en la final de CONCACAF y ante Cruz Azul en la Liga MX. Además, hay algunas señales que insinúan una hipotética debacle americanista. El técnico Santiago Solari aseguró que el apretado calendario afectó el rendimiento de su equipo esta semana. Sin embargo, en la última fecha FIFA, Monterrey tuvo más convocados a diferentes selecciones, con 8 elementos del primer equipo por solo 7 de las Águilas. Y a pesar de eso, se impusieron en la final de CONCACAF gracias a una mejor gestión de la plantilla. Es cierto que los azulcremas han alcanzado el liderato del torneo, aunque esto se debe en buena parte a que han sabido imponerse a los equipos de la parte baja de la tabla.
Es un semestre realmente muy positivo, ¿no? En términos de juego y en términos de resultados. De hecho, nosotros ya antes de este partido teníamos asegurado y tenemos asegurado la máxima puntuación y el liderato, ¿no? Evidentemente tenemos que dar la cara también en estos partidos.
Las Águilas dependen mucho de su defensa, porque en ningún partido del torneo han marcado más de 2 goles, por lo que es indispensable mantener el cero atrás para ampliar el margen de victoria. Sin embargo, en los últimos juegos han cometido errores infantiles en momentos clave que le han costado derrotas al equipo.
Es fútbol, como todo en la vida, hay errores. Que levante la mano el que crea que no ha cometido un error en su vida, en nada, en algo. Yo creo que todos hemos cometido algún error en la vida, en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en cualquier cosa que hagamos en la vida. Nadie es perfecto y tenemos que entenderlo así, y ellos tienen que entenderlo así, es fútbol y pasa.
A pesar de todo, Solari mantiene 70% de efectividad con América y se mantiene invicto como local sin tener un plantel de élite en el fútbol mexicano. Por eso muchos creen que los americanistas siguen siendo candidatos al título.
No será espectacular porque tiene jugadores muy buenos, pero digamos que no están esos jugadores que son totalmente diferentes a todos. Veo un equipo muy serio, está trabajando muy bien y obviamente, digamos que siendo objetivos, lo están haciendo muy bien. Entonces, siento yo de que se puede tener el título.
Santiago Solari por ahora está firme en su puesto con América y con la misión clara de evitar una nueva debacle del Imperio Azulcrema en la liguilla del fútbol mexicano.
Estas son las dos facetas de América bajo la gestión de Santiago Solari, de la fecha 1 a la 8, 83% de efectividad, invicto en el torneo y primer lugar, generó 20 puntos. Y la segunda parte, de la 9 a la 16, 58% de efectividad, ya perdieron en el Azteca y continúan como líderes. Bueno, para hablar de este tema de las Águilas del América, saludamos con mucho gusto a Héctor Huerta. Héctor, buenas tardes, te mando un fuerte abrazo y así de primera te pregunto, ¿América está tomando aire o se está desinflando?
Hola Mau, qué gusto saludarte, igual que a Rafa, a Toñito, a Jorgito. Pues yo creo que por los últimos dos resultados pareciera que se está desinflando. Si hay que elegir una de las dos opciones, no creo que esté tomando aire porque perdió una final, perdió un título y luego perdió un clásico que a la gente de la afición del América le duele mucho perder contra Cruz Azul y acaba de perder un clásico que seguramente para ni a los directivos, ni a los jugadores, ni al cuerpo técnico, ni a la afición le debe de tener nada contento haber perdido de último minuto contra Cruz Azul. Pero sí también, ¿por qué te digo que puede estar perdiendo aire? Porque buena parte de los últimos resultados los está maquillando el gran trabajo, pero sobresaliente trabajo de Guillermo Ochoa, que no solamente ahora tiene que preocuparse por los rivales, que le están tirando con ganas, sino que también hay que cuidar a los tres centrales, que con los tres no haces uno. Es increíble lo que está jugando Bruno Valdés, lo que está jugando Víctor Aguilera y lo que está jugando sobre todo Sebastián Cáceres. Es increíble lo mal que están jugando no parecieran jugadores del América ahorita, ninguno de los tres.
Es cierto, lo de Bruno Valdés de llamar la atención, Héctor, después de la lesión, bueno, parece que lo cambiaron, ¿no? Al futbolista paraguayo.
Sí, sí. Es otro.
Es otro, sí, completamente. ¿América con este plantel puede pensar en el título, Héctor?
Sí, yo creo que sí puede pensar en el título, pero también hay que reconocer que hace 3 semanas era el candidato número 1 a ser campeón. Hoy yo creo que su categoría de número 1 ha bajado. Yo creo que el Monterrey, después de la demostración de en partidos a matar o morir, en el torneo es una desgracia el Monterrey, ¿no? Es un torneo mediocre, 21 puntos, es impresionante, impresentable lo del Monterrey. 5 victorias, 6 empates, 5 derrotas. Impresentable, 21 puntos, estar arañando ahí el octavo, noveno puesto con un plantel como el del Monterrey. A los jugadores deberían de verse en el espejo y darles vergüenza, porque realmente tiene un plantel muy poderoso como para estar peleando las octavas y novenas posiciones, cuando el Monterrey tendría que estar calificado entre los 4 primeros, sin ningún problema con ese plantel. Pero bueno, va a calificar al final de cuentas al repechaje, no va a calificar directo, y entonces ese es un candidato muy fuerte, porque ya en partidos de matar o morir lo demostró. También está de candidato fuerte, obviamente, el Cruz Azul, que viene a la alza, solamente ha perdido 2 partidos, no pierde desde septiembre, el último que sufrió una derrota. Y luego Cruz Azul tiene un plantel muy profundo, tiene los 11 que jueguen, los que ponga Reynoso, y en la banca tiene 7, 8 soluciones tan del mismo nivel de los que están en la cancha. Entonces, creo que Cruz Azul también es un gran candidato. El León es una incógnita porque el León quiere jugar como Haaland, pero juega como Ambriz. Y antes Ambriz tenía de titulares indiscutibles a Montes y a Navarro, y ahora Haaland ni los pela para nada, ¿no? Es increíble lo que está jugando el León, de irregular un partido. Pierde en casa contra el que sea, gana de visita contra el que sea. No se sabe, el León es una verdadera incógnita. Y ya pues sumas pues también a Tigres, que no podemos descartarlo, con el Piojo Herrera, que se la sabe todas en la liguilla. Y vamos a ver si convierte a Tigres en lo que convirtió al América, en un animal de liguillas, ¿no? Que sí. Tigres lo ha sido, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Y ahora dirigido por Miguel Herrera. ¿Tú, entonces, tu candidato número 1, Héctor, quién es? El 1.
Yo creo que ahorita, en este momento, yo daría a Cruz Azul otra vez como candidato número 1, con el repunte que está teniendo.
¿Está convenciendo,
después Cruz? De haberle ganado al América. Sí, después de haberle ganado al América, me convenció más. Y sobre todo que Monterrey te da una de cal, otra de arena, y otra de cal, y otra de arena. El Monterrey tiene el muy buen plantel, tal vez el más fuerte, teniendo 11 en la cancha y 7 en la banca, 7 de altísimo nivel. Pero luego de repente va y empata con el que menos esperas, pierde con el que menos esperas, pierde en casa contra Necaxa, contra León, pierde contra Juárez. O sea, es increíble lo que pierde. Y también, pues, de lo que gana, también no es nada importante lo que gana. Entonces, salvo el título este que ganó, creo que lo demás, el Monterrey ha quedado muchísimo a deber.
Sí, lo que es una realidad.
Ríete también de Héctor, como te reíste de mí cuando te dije de Cruz Azul hace rato.
¿Sí me reí?
Sí.
Ah, pero fue con cariño, no te preocupes. lo que es una realidad es que llevábamos muchos torneos de no encontrar a un favorito así, claro, ¿no? Al título. Cuesta trabajo, ¿no? Después de este análisis, este buen análisis que hace Héctor Huerta, y dice Monterrey, unas de cal por otras de arena.
Nada
León,
más faltó hacer análisis, Héctor, como quiera que sea, de Atlas y de Tigres. Dije, porque sí. Atlas ha hecho una super creo que campaña, Tigres.
Sí, sí. Yo creo que Tigres tiene el resultado más o menos de su potencial, un poquito abajo. Yo creo que Tigres está 5 puntos abajo del potencial, ¿no, que todos esperábamos, en 30 puntos. Sí, y el Atlas tal vez esté 5 o 6 puntos arriba del potencial que esperábamos del Atlas. Ahora, ¿qué pasa con el Atlas, Rafa? Que le puede ganar 6-2 al San Luis y luego perder con Tijuana 2-0, ¿eh? O sea, ese es el Atlas, ¿no? El de estos. Esa bipolaridad que tiene el Atlas la ha mostrado toda la vida. Además, toma en cuenta una cosa, Rafa, también, que el Atlas, desde que se inventaron las liguillas hace 51 años, solamente ha jugado una final. aquella del 99 con la Volpe. Y un equipo que juega una sola final no tiene experiencia en liguilla para disputar partidos de matar o morir. No tiene. El Atlas casi nunca califica liguillas. Es raro. Y entonces este plantel me parece que está diseñado para competir, pero no está diseñado para ganar nada importante. Por eso es que creo que la experiencia que no tiene el Atlas en liguilla, que tiene 96 torneos sin ser campeón, que tiene 71 años sin ser campeón, pues todo eso le va a pesar en esta liguilla. Yo no creo que se transforme de la noche a la mañana un equipo, y menos cuando la directiva prefiere al Santos que al Atlas. Por supuesto, todos ahí en el Atlas le van al Santos, ¿no? Juegan dos partidos por semana, el que tienen por compromiso, que es el Atlas, y el que tienen por gusto, que es el Santos, ¿no?
Bueno, pero ahí los tienen, ¿eh? La pelea. Ahí los tienen en la pelea, independientemente de sentimientos, por trabajo, que esto al final es trabajo. No se le puede recriminar absolutamente nada a Grupo Orlegui. Héctor,
lleva un puntito más que el torneo pasado, ¿eh?
Sí, bueno, un puntito, pero
el torneo pasado,
¿pero
hizo
cuánto
25
tiempo llevaban
26,
de no tener esos puntos, esos puntitos?
Sí, son 51 puntos que ha hecho Coca en dos torneos. La Volpe hizo en el 99-72.
Ah, imagínate, desde el 99.
Y Tomás Boy en 2014-2015 hizo 60 puntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí va. Pues no es tan malo, pero tampoco me parece que es para aventar los cohetes ya ahorita. O sea, no es para tanto.
Héctor, para terminar con lo de América, ¿será exceso de trabajo o exceso de confianza?
No, yo creo que es la realidad del América, ¿no? El América, te digo que ha ganado muchos puntos, pero muchos, ¿eh? Más que por los delanteros, por el portero. O sea, Ochoa juega el mejor torneo, el mejor año de su vida. Porque Ochoa en la selección mayor, en la selección olímpica, en el América, ha sido un jugador constante, que ha participado en todos los partidos, que no se lesiona nunca, que te salva 3 o 4 oportunidades de gol por partido, que se convierte en el héroe cada rato. Y él ha maquillado muchísimos de los buenos resultados del América, se los deben a Ochoa, más que a Henry Martín, a Viñas, a Roger y a los delanteros que tú quieras. La mayor parte de los puntos del América los ha ganado por la seguridad que da atrás Ochoa y por los goles que ha salvado.
Sí, yo el otro día decía, coincido con lo que dices, Héctor. Para mí es el mejor momento de Guillermo Ochoa. El mejor
se
momento.
Se lesiona, juega todos los partidos.
Es el mejor jugador del torneo, sin duda. Aunque la gente ande buscando quién es el mejor jugador del torneo. Ochoa, no busques. O sea, Ochoa es el mejor jugador del torneo. Nominado lo que ha hecho con la selección nacional en eliminatorias. Pues bien, mira, yo no coincidía del todo, Jorge, contigo en que eres el mejor portero de todos los tiempos, pero estoy a un pasito de darte la razón.
Ya dalo, Héctor, ya no dudes. Venimos años diciendo eso, Pietro y un servidor, y no nos creen.
Me falta Qatar. No, fíjate que me falta Qatar, porque yo tenía en un nicho a Nacho Calderón, Rafa lo sabe, porque es contemporáneo de Rafa. Nacho Calderón fue un porterazo, pero tuvo la Copa del Mundo, sobre todo el 70, un pico bajo que nos costó perder contra Italia muy feo. Memo Ochoa, en cambio, en los mundiales crece su figura, en Juegos Olímpicos creció su figura, se volvió determinante. Ahorita en eliminatorias está siendo determinante. No, yo creo que sí, está muy cerquita de convertirse en el mejor portero, súmale, en mi punto de vista, de todos los tiempos. Muy cerca.
Y súmale su paso por Europa, que muchos dicen, no, pero equipos chicos, equipos que peleaban el descenso. Sí, sí. Bueno, hay que estar como estuvo Guillermo, ¿no? Bueno, Héctor, fuerte abrazo. Bueno,
Ochoa es como portero lo que es Aguirre como entrenador.
Claro.
Llevó muchísimos años en Europa y no se lo ha reconocido nadie.
Totalmente de acuerdo. Bien, Héctor Huerta. A veces diferimos con Héctor Huerta. Hoy coincidimos plenamente. Abrazo. Buenas tardes. Pausa y volvemos para hablar de lo que...
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
A ver, vamos a ver a los Pumas. Desde que llegó Miguel Mejía Barón, anunciaron a Miguel el 7 de septiembre. El equipo tenía 5 puntos y 24% de efectividad. Consiguieron su primera victoria. Tardaron 4 partidos en lograrlo. El 24 de octubre, o para el 24 de octubre, ligaron 3 victorias. Vencieron a Tijuana, León y Juárez. Esa gran semana que tuvo.
9 de 9.
La semana perfecta que le dio la oportunidad desde entonces de pensar en un posible repechaje. Actualmente tienen 18 puntos con 6 en disputa. ¿Sí tiene que ver, Rafa, la llegada de Miguel Mejía Barón en la evolución de Pumas?
Sí, por supuesto. Digo, por todo lo que representa Miguel. Digo, habrá algunos jugadores que lo desconocen porque bueno, la trayectoria de Miguel en Pumas fue muy larga como jugador y también en su etapa de técnico no fue tan larga, pero hay que recordar que luego fue a dirigir a Monterrey, luego lo de la selección, y luego apostó por irse al fútbol universitario.
Y regresó más como asesor.
Pero es en la institución es muy respetado, ¿no? Aparte la personalidad de Miguel yo creo que es importante y sí impone a los jugadores, a mí me parece que parte de la respuesta. Y aparte saber que llega un hombre que ha demostrado a lo largo de su carrera pues buen manejo de grupo, conocimiento para llevar a cabo su trabajo. Entonces yo creo que sí fue muy importante que regresara.
¿Le alcanza a estos Pumas para estar en repechaje, Tito?
Tienen 2 en casa, 2 partidos en casa.
Es Cruz Azul ahora, ¿no?
Y Santos y Cruz Azul. La jornada pendiente. Y cierran con Cruz Azul, los 2 en Ciudad Universitaria.
Y los 2 complicados, ¿eh?
Complicados, pero dependen de ellos.
No, estoy de acuerdo, pero complicados sí. Porque Santos juega...
Los 2 pretenden. Santos no ha tenido una buena temporada.
No, arrancó muy bien. Yo creo que era el equipo que tenía mejor dinámica. O sea, respaldaba mucho en eso. Y bueno, empezaron a tomar nivel, ahora tiene... estuvo ausente Gorriarán algunos partidos.
Ya regresó Acevedo.
El caso de Valdés, Acevedo ya regresó como titular en la portería. No lo hizo mal Layún, pero sí la imagen de este chico Acevedo está muy identificada, ¿no? Sí. Y sus actuaciones, lo que sea de cada quien, han sido muy buenas.
¿No creen que pueda sacar 4 puntos de estos 6? Porque con 4
está... Yo los 6 no creo que lo saque.
Pero 4, porque con 4... Sí. Se mete.
Ahora, lo decimos ahorita, ¿no? Con la jugada de Mozo, qué determinante y qué tan importante sí. Pudo haber sido esa jugada del penalti en el duelo contra Pachuca.
Sí,
aparte te voy a decir.
El 88.
Luego hay algunos que le tiran a Mozo. Ya quisieran muchos equipos tener a varios chicos como.
Pero ¿no te parece que en esa jugada en particular sí entra ahí mal, Rafa?
Es de repente un poco atropellado. Sí. Sí. Pero sí, tiene temperamento, tiene garra.
Ya lo mostró en una temporada creo que fue el mejor lateral del torneo.
A mí me parece que es un buen jugador. Se ha equivocado, como la mayoría de los jóvenes, ¿no? En algunos detalles, indisciplina y algunas acciones, como la que bien dices. En realidad el penal lo mete por las ganas que le pone a la jugada. Sí. Pero también tiene que ser un poco más mesurado, más tranquilo, más... pensarle más.
En general, en ese segundo tiempo, Pumas la pasa mal contra Pachuca, ¿no? O sea, sí. Pumas está sacando un gran resultado porque llegaba a 20 puntos.
¿Qué equipo tiene Pachuca?
Sí, no, de acuerdo. No, de acuerdo, pero qué cerca estuvieron de conseguir ese resultado. Hubieran sido el cuarto triunfo de manera consecutiva, te ponías con 20 puntos y ahora sí, ¿no? Inclusive casi con un empate por ahí ahora, o con una victoria amarrabas ya la liguilla después de que parecía casi imposible hace 6 semanas.
Ustedes le veían, de acuerdo a lo que ha sido el desarrollo del torneo, ¿posibilidades a Pumas?
No, no.
Yo, 6 semanas, no. Ninguna.
Nada. Yo de arranque
no,
sí.
No mal, lo veía muy mal.
Sí. Antes de que empezara el torneo, igual y sí, lo pensaba, ¿no? Que podía meterse entre los 12.
Yo
no.
Ahí de fecha 10.
No, tú nunca, porque tú además no quieres. Oh. Sí, ya no es de que creas, es que
Cruz
no
Azul,
quieres.
Ni Cruz Azul ni Pumas, Mau, entonces. ¿Qué? O sea, Cruz Azul, Mau, y no cree ni en Cruz Azul,
no,
tampoco
no.
Cree
en menos Pumas. En Pumas. Y en su directiva. Pero nadie pensábamos que a estas alturas tenía estas probabilidades de depender hasta de sí mismo, ¿no?
Sí, el haber ligado esas 3 victorias en una semana fue fundamental.
Esa semana fue clave. Sí. Esa semana porque fue clave para las aspiraciones.
¿Sabes quién la tuvo igual? Juárez.
Claro.
Cuando sí, le ganó a Cruz Azul, le quitó el invicto. Le ganó a León en León y le ganó a Monterrey. Sí. Y ahí tenía, y perdió con Mazatlán.
Y después se cae. El equipo.
¿Sí?
¿No? Y Pumas
y con
se ha
Pumas
mantenido.
Pierde y pierde también.
Se ha mantenido.
este último, ¿no? Sí,
de local Pumas, Puebla. Ese triunfo de Pumas es al 90.
Al 90.
Al 91.
Sí, sí, sí.
De esos resultados, de esos tres puntos que fue rescatando.
Incluso Pumas, se da la jugada anterior al gol. Tiene claro, el gol Juárez clarísimo.
Claro, la de Pedro Raúl.
Teniendo para un primer tiempo Juárez espantoso, pero el segundo tiempo tuvo tres clarísimas de gol.
Sí, nos tocó transmitir aquel partido aquí en el estadio. Bueno, pausa y volvemos para hablar de los técnicos nominados, de lo mejor de la NBA. Ahí está Solari, ahí está Aguirre, ¿eh? Bueno, de acuerdo al Departamento de Historia y
la Federación Internacional de Historia y Estadística.
Ok. Juan Reynoso, Javier Aguirre y Solari son los nominados al mejor entrenador del año.
El mundial. ¿Qué te parece? Exagerado.
Bueno, me imagino que son 250.
Son 24. Mira. Ya quedan 24.
Bueno, mira, entre 24. Ahí está Tuchel, que bueno, pues ese tendría que ser.
Pero, por ejemplo, está Conte, que no está dirigiendo.
Ya hoy arregló con el Tottenham.
Sí. El Tottenham, sí. Está bueno, Pochettino, no estaba, que es un desastre con el París, ¿no? Ajá. Solskjaer.
Tampoco es como que ande viviendo sus mejores momentos.
Ya que no está dirigiendo.
Y Hansi Flick, que ya de plano dejó de dirigir clubes y ya dirige selección.
Y la mayoría de los de la columna derecha, pues mucho gusto.
Sí, que les vayan avisando, ¿no?
Por ejemplo, si de esto hago sus
nombres. Zidane ya no dirige hace rato.
Es técnicos del año. Puede ser selección o puede ser equipo.
Sí.
Pues a mí, salvo Hansi Flick, que ahora dirige a Alemania, pero que dirigió al Bayern, Rafa, me parece que esos son de clubes nada más, ¿eh? Sí, me parece que esos son simplemente a nivel...
Porque si, debe de si, ser, ¿no? Si no, sí, de acuerdo a resultados internacionales, ajá, pues también podría estar el Tata.
Con selección, sí. Yo creo que es club.
Sí, entonces, eso es club, esto es club. Esta lista simplemente se refiere a elementos que dirigen, o técnicos que dirigen a clubes.
Siempre esta Federación Internacional de Historia y Estadística nos genera muchas dudas,
sí,
¿no?
Muchísima. Sí,
muchas, muchas.
Sí, tienen unos parámetros de medición que me parece que solamente ellos terminan entendiendo, ¿eh? Bastante, bastante extraños, con un peso importante en los torneos a nivel internacional. Por eso aparecen Solari, Aguirre y Reynoso, ¿no? 13 elementos que estuvieron presentes en semifinales de Conca Champions.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues ahí están entonces los tres entrenadores que están en la Liga Mexicana nominados a ser el mejor entrenador del año a nivel mundial. Aguirre, Solari y Reynoso. Y de títulos así como tal, pues Reynoso y Aguirre, ¿no? Solari pues sí, hasta ahora, ¿no?
Porque Solari hasta ahora, ¿no?
Sí, bueno, con América tiene el título en... El que tuvo con el Madrid, ¿no? En el Mundial de Clubes.
Sí, sí, pero antes. ¿De este año?
No, nada.
De este año ellos dos.
O sea, Aguirre y...
Ninguno de esa lista de 24 pero es interino, fíjate lo ¿verdad? Que... No. No hay interino.
Ahora, fíjate lo que son las cosas. Vamos a olvidarnos de los demás. Pensando en que fuera el técnico del año en el fútbol mexicano. Si te pones a ver, es Solari. O sea, no ha ganado título, pero... El trabajo que ha hecho con el plantel que tiene comparado.
A Reynoso no lo ponemos en la plantel. Pero, por ejemplo, a Reynoso.
¿Del año?
Bueno, pues está el título de Cruz Azul.
Y lo que costó ese título.
Pero se volvió a hablar del plantel, ¿eh? De América.
¿Qué?
Lo que dice Rafa. O sea, mucho mérito para Solari por el provecho que le ha sacado al plantel.
No, pero también parece que es una víctima Solari muchas veces, pues ¿no? Cuando no hablamos de la plantilla. Ajá.
No, o sea, hay equipo.
Ya quisieran, ya quisieran 14 equipos de Liga MX tener los problemas de plantilla que tiene Solari. Sí.
No, bueno, por supuesto. Pero también te voy a decir una cosa. Mucha de la crítica que recibe Solari, ¿por qué es? Por la forma.
Sí.
¿De acuerdo?
Sí, sí, sí. Sí.
Pero también tienes, para poder establecer un juicio así, sí tienes que ver qué potencial tiene individualmente la América como para pensar en un fútbol espectacular.
No, estoy de acuerdo.
Porque todo mundo, el romanticismo, todo el mundo habla de la América, sí, nada más que tenía Reynoso, tenía Santos, tenía Edu, tenía Batata, tenía Outes, tenía unos jugadores, Brailovsky. De verdad, o sea, generalmente cuando un equipo es espectacular, gira en torno a algunos jugadores que te hacen
y diferencia. El ejemplo, por ejemplo, Rafa, contrario sería Chivas, ¿no? Que se sigue hablando de las formas y por eso en teoría se fue Vucetich esperando formas distintas y me parece que se está dando cuenta que la plantilla sí está muy lejos de esas formas.
Pero
que
algo tiene internamente Chivas, porque ustedes entendieron lo de JJ Macías.
¿De qué? Del...
O sea, no puede ser siendo un jugador que empezó a destacar en Chivas, pero de repente deciden prestarlo con opción de venta al León. La campaña que hace en el León.
Muy buena.
Y regresa a Chivas, no es ni la sombra de lo que hizo
pero
en
nada.
El León.
No.
Pero también
ahora,
no es entendible. ¿A qué peor, crees, Rafa, que puede obedecer eso? El peso de la playera. Para un hombre como Macías es relativo, porque ya vivió su proceso inicial con Chivas. Ya te das cuenta de lo que representa Chivas.
Sí. En cuanto a lo del América, pues sí establecer que no es un equipo limitado.
Vas a lo mismo.
Es que tú lo sacaste, tú acabas de decir.
No, lo sacó Rafa.
Es un equipo limitado, pero con este plantel sí puede ser campeón.
Es un equipo competitivo,
que está en lugar uno. Yo por eso he dicho muchas veces, ya quisiera yo que mi equipo fuera así, jugara así, fuera líder del torneo.
No veíamos hace rato ocho seleccionados nacionales. O sea, esos problemas que tiene de armar la plantilla tras fecha FIFA surgen porque tiene ocho jugadores que son de selección nacional.
Pero hay quien no entiende.
Entonces, si no es campeón, es fracaso.
Sin hacerle al pitonizo, pero realmente, si América, el partido con Cruz Azul, olvídate de la final que jugaron allá, que para mí marcó la diferencia los primeros 20 minutos. Y siendo merecido vencedor Monterrey. Pero el América completo contra Cruz Azul, este último partido no lo hubiera perdido. De acuerdo a cómo venía jugando el equipo.
Pero lo perdió.
Sí, claro, lo perdió. Habrá que ver si se recupera.
Exacto.
Ahora tiene a la mano una opción de recuperación. Recibes a Monterrey.
Pausa. Vamos a ver las picantes en la red. ¡Ah, caray! Pero terminó en gol, ¿eh?
Es toda del portero, ¿no, Rafa?
Pero terminó en gol, sí, terminó en gol, así que no le puedes cuestionar nada.
Nada,
el técnico,
nada.
La trabajó así bien en la semana. Así la trabajó.
Era jugada coqueta, ¿eh?
A lo Riquelme. No, es bella, bella.
De las dos, viene de las dos.
El pobre defensa.
Y aparte, bueno, que no lo bajó, ¿no? Porque otros por ardido te bajan en ese momento.
No, pues ya ni lo alcanzaba, Toño.
Eso también es cierto. Eso también se veía tostes troncón el defensa.
¿Cuándo saldrá América de su crisis de resultados?
¿Cuál crisis? Dicen, para no empezar, se levantará. Que no se va a levantar, dicen.
Ahí está la encuesta, Ahí está la encuesta sugerida y puesta por la producción, a quien le agradecemos.
Votada
por la
producción.
Votada varias veces por la producción.
Le agradecemos por este programa a la producción. Gracias, Rafa.
Gracias.
Gracias, Pietra.
Gracias.
Gracias, Toño.
Gracias.
Y sobre todo, gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos mañana. Usted ya sabe a qué hora. Qué canal. Buenas tardes.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.